queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestros viajes por Europa desde Israel. Esta semana vamos a viajar a Eslovenia, un pequeño país independiente desde 1991, miembro de la Unión Europea desde 2004. Y decía un pequeño país porque tiene poco más de 2 millones de habitantes que ocupan una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados, o sea, un tercio más pequeño, yo eso lo he averiguado, más pequeño que Bélgica. Y para hablarnos de este país, tengo el placer de recibir a Katia Schmidt. Katia, buenos días.
Buenos días.
Katia Schmidt es investigadora de Ladino, vive en Jerusalén, tiene una beca de Marie Curie, del European Research Council, ERC, y es especialista en lengua sefardí. Katia, creo que para empezar y para saciar nuestra curiosidad, ¿nos podrías contar qué hace una mujer eslovena como tú en un país como Israel y una ciudad como Jerusalén?
Muy buena pregunta, que a veces me la hago yo misma.
Pues sí, historia mía es bastante larga. Yo nací en Eslovenia, en Maribor, que en aquel entonces todavía formaba parte de Yugoslavia. Y durante mis estudios universitarios de español y de literatura comparada, pues descubrí que existía una lengua muy especial llamada el judeo español o ladino, judesmo, españolit, tiene muchos nombres. Y me empecé a interesar mucho por el tema. Y durante mis viajes por los Balcanes, sobre todo, estuve mucho tiempo y muchas veces en la comunidad judía de Sarajevo, en Bosnia, pues he hablado con la gente de la comunidad y he escuchado, todavía he podido escuchar un poco de auténtico sefardí bosnio. Y bueno, nunca pensé que se iba a convertir a una carrera muy seria y profesional, pero sí, al final fue así.
¿No sería una cuestión de sentimiento también, de emociones? O sea, para entendernos bien, ¿qué puedes sentir cuando oyes escuchar a una persona en ladino?
Para mí, el hecho de tener hablantes de ladino, que es una lengua romance, en Bosnia o en Yugoslavia, en otras comunidades de la antigua Yugoslavia también, pues ha sido un fenómeno muy especial, porque los hablantes ahí están rodeados de una lengua eslava que no tiene nada que ver con el ladino, por lo que también se preservó muy bien en estas partes de los Balcanes. Y así empecé primero en los estudios en la Universidad de Español, empecé un poco a investigar sobre la música, sobre los romances, sobre todo el legado sefardí que todavía tenemos. Y sobre todo después de la devastación de la guerra en Yugoslavia en los años 90, pues vi que todavía hay mucho legado sefardí que permanece allí, pero por distintas razones está un poco olvidado, un poco oculto de todas las cosas que son más prioritarias y más importantes en la vida. Y entonces me propuse investigar la lengua sefardí primero en un máster en Eslovenia, que me llevó a España con una beca de AESI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y conocí a un profesor muy importante, profesor Jacob Hassan, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, y con él realmente empecé a descubrir la belleza y todo lo que tenemos, tanto de lengua sefardí como también de literatura, porque hay muchísimos escritos impresos y en manuscrito que todavía hay que sacarlo a la luz después de tantos siglos. Y allí me he formado y estoy muy agradecida de poder formar parte de un grupo de investigación muy puntero en estudios sefardíes en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y he terminado los estudios de doctorado en Eslovenia, pero formándome en España, así que tengo las dos experiencias. Y también después, en los, después de terminar el doctorado, pues quería continuar. No sabía si esto iba a ser realmente posible, pero al final sí he hecho una estancia de postdoctoral también en el Consejo, que me dio mucha experiencia. Y después también estuve trabajando en la Universidad de Salamanca, también más entre los hispanistas. Y ahora me ha llevado el camino a Jerusalén, donde sí estoy aquí más dentro del estudios, de los estudios judíos.
¿Cuál es tu visión del ladino ahora viviendo en Jerusalén?
Sí, es interesante. Hay un cambio importante, porque en España he investigado el judeo-español como lengua más bien no hablada, sino más una variedad de español de los judíos sefardíes. Y aquí sí ha cambiado un poco la perspectiva, porque aquí todavía tenemos muchos hablantes de ladino que también vienen a clases a la universidad y estamos en contacto con ellos. Y de hecho sí estoy atendiendo clases de ladino enseñado como una lengua viva, que sí cambia totalmente la perspectiva. Y para mí sí es un poco difícil a veces, porque hay que hacer una diferencia entre el español moderno y el ladino, desde luego que la hay. Pero sí, los hablantes de aquí son muy interesantes y ahí se abre una posibilidad nueva también de investigación, de ver también, por ejemplo, me interesa mucho ver cuáles son las diferencias entre los estudiantes españoles en España y entre los estudiantes aquí en Israel, que no conocen tanto el componente romance, pero sí saben hebreo y saben a veces turco y otras lenguas más del oriente, pero después han perdido y no tienen tanto conocimiento de lo hispano que queda
en las raíces.
De las raíces, eso mismo. Uh-huh. Y desde luego para mí es una experiencia valiosísima estar aquí.
Sí, además que te están abriendo otros campos, ¿no? O
sea, sí, también, también estoy aprendiendo hebreo, que forma una componente muy presente en judeo-español, sobre todo el judeo-español rabínico, porque mi proyecto aquí con el proyecto Marie Curie se ocupa de la literatura rabínica en los Balcanes y en el Imperio Otomano, es decir, que quiero estudiar en estos dos años qué tipo de libros han escrito los rabinos sefardíes desde el siglo XVI, después de la expulsión de España, hasta prácticamente hasta el siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo estoy focusada en los libros rabínicos de Alajá, de las normas y leyes judías, que están escritas no en hebreo, lo que sería lo normal dentro de la literatura hebrea, sino en ladino, en judeo-español, que son normalmente versiones abreviadas de la ley judía. Para gente común y corriente, para mercaderes sefardíes, para zapateros, para gente que no son élite rabínica, sino que son gente común y corriente y que en su vida diaria tienen que respetar todas las normas de kashrut, de pureza, normas morales, claro, está también. Y entonces, ¿cómo pueden vivir en la diáspora, entre la gente de otras religiones, de otras etnias, de otras culturas, y conservar su propia identidad judía, su lengua, que eso precisamente se hace a través del judeo-español, a través del judaísmo, a través de su lengua, que es la que realmente es la lengua materna de ellos, sobre todo hasta el siglo XX, antes que era la única lengua que hablaron, pero también sabían siempre también otras lenguas del entorno, los sefardíes, así que siempre hay mucha influencia del turco en Turquía o del griego, del serbo-croata en las partes de la antigua Yugoslavia, etc. Entonces aquí espero que será interesante después de dos años ver qué libros todavía no hemos descubierto, qué hemos descubierto de nuevo, cómo se diferencian también los dialectos de distintos rabinos, cómo habla uno de Constantinopla, cómo habla uno de Sarajevo, qué influencias de otras lenguas hay, cómo se expresan, si hay alguna norma en la lengua rabínica que usan o no. Así que hay muchas preguntas y mucho trabajo por hacer. Y sí, aquí todo está muy a favor de que el proyecto se desarrolle bien, y también los profesores y estudiantes son muy cooperativos, así que...
O sea, que estás en tu salsa.
Sí, sí, se puede decir, gracias a Dios.
Entonces, tu acercamiento al ladino tiene que ver, por una parte, con tus estudios de lingüística, de español, sí. Tu acercamiento también a ladino que se hablaba, por ejemplo, en Sarajevo, y los testimonios que has podido cosechar ahí. Pero concretamente en Eslovenia, creo que hay una comunidad judía muy pequeña y que sí. No todos los judíos que vivían o que viven ahora son de origen sefardí.
Uh-huh. Es cierto, en Eslovenia había siempre una pequeña comunidad judía, pero formada sobre todo por los ashkenazíes. Pero sí es curioso que siempre, como está también de camino entre Viena y los Balcanes y entre el oeste y el este, pues sí han pasado, habrá pasado algún sefardí también por Eslovenia. Es verdad que las comunidades en Croacia, sobre todo en Split, en Dubrovnik, eran comunidades sefardíes muy importantes, como también en Bosnia, en Sarajevo y en otros pueblos alrededor, y también en Macedonia, en Skopje y otras comunidades, y también en Belgrado, en Serbia, que son comunidades donde sí queda mucho más material en judeo español, es decir, que en Eslovenia no lo tenemos. Pero sí, yo todavía siento que mi misión es investigar también, sobre todo los rabinos y los sefardíes de estas partes de los Balcanes, y ver qué pasó durante el Imperio Otomano, qué pasó después en la temporada del Imperio Austrohúngaro y distintas épocas históricas y políticas y qué cultura, sí, ahí es muy variada y hay un poco de todo. Uh-huh. Así que, sí.
Sí, también decía, centrándonos en Eslovenia, decía al principio, o te preguntaba al principio, ¿qué hace una chica como tú que viene de Eslovenia en un país como este? Pero a la vez, yo te digo que es la primera vez que hablo con una persona eslovena directamente. Entonces mi pregunta era, mi observación era, eres la primera eslovena que conozco en Israel, pero no, tengo que decir, la primera que conozco en el mundo. Y quería saber si conocías o sabías de otros eslovenos aquí en este país.
Sí, desde luego, aquí mismo en la Universidad Hebrea de Jerusalén hay otro investigador joven esloveno, Luca, que trabaja en lingüística cognitiva y que todavía no he tenido tiempo ahora de tomar un café con él, pero lo haré pronto.
Haremos un encuentro.
Sí, eso, y la verdad que todavía tampoco, como soy aquí unos meses, no me ha dado tiempo de integrarme en la diáspora eslovena en Israel, pero sí,
diáspora.
Que ya veremos que, cómo es.
Ajá. Y que también hay una embajada en Tel Aviv.
Sí, en Tel Aviv, en Dizengoff hay una embajada que también
que seguro
hace muchas actividades. Sí, sí, sé que hay muchos contactos culturales, sobre todo entre teatros y actividades artísticas entre Israel y Eslovenia, que de hecho son dos países muy pequeños y hay cierta similitud, hay ciertos paralelos. Muchos israelíes viajan a Eslovenia de vacaciones. Estoy muy sorprendida porque aquí todos, casi todos, saben dónde queda Eslovenia y Croacia y la antigua Yugoslavia. Y sí, tienen mucho contacto, son muy curiosos, les interesa viajar. Y sí, es un...
Esa iba a ser mi pregunta. ¿Cuál es la reacción de los israelíes cuando les dices, soy de Eslovenia, soy eslovena?
Sí, me siento aquí muy en casa, aunque no tiene ninguna lógica. Que que la gente aquí vive, mucha gente de la Europa Oriental, como también del este de Europa, es decir, que de todo el centro de Europa. Entonces, me parece que soy una de ellas y ya está, que no se sorprenden. Es verdad que a veces se sorprenden que hablo esloveno, porque es una lengua muy minoritaria, es una lengua de 2 millones de habitantes, que no es muy conocida.
De hecho, ¿se enseña el esloveno aquí en esta universidad?
No se enseña, no, es una lengua realmente. Sí, pero hay lingüistas que sí están interesados, sí, por varias razones, lingüísticas sobre todo. Y sí, no deja de ser otra lengua interesante por descubrir, pero a ver si algún israelí va a Eslovenia a estudiar esloveno.
Todo
y hacemos un intercambio.
Todo Así. Es posible aquí.
Sí, todo es posible.
Vale, mi última pregunta va a ser, ¿te imaginas viviendo muchos años en Israel? Si puede ser.
Sí, si pudiera ser, con mucho gusto. Por una parte, en el campo profesional mío, pues es muy enriquecedor estar aquí. Y también aquí hay que decir que en las 3 universidades más importantes de Israel hay un departamento o un centro de estudio de ladino, lo que sí da muchas posibilidades de investigación y de realmente hacer cosas importantes, que en Europa a veces es difícil con los estudios judíos porque no tenemos un campo aparte en las universidades, entonces siempre tiene que ser o dentro de los estudios hispánicos, o dentro de la historia, o dentro de filosofía, o lo que uno encuentra realizable. Y aquí sí que hay, claro, es un país donde los estudios judíos son los mejores del mundo, y que hay que decir que además de la importancia de Yiddish, que también he empezado a estudiar aquí, pues también ladino tiene un peso importante en la sociedad, porque hay muchos descendientes, hay muchos sefardíes, que sí se dan cuenta que como se está perdiendo la lengua, pues que hay que preservar el legado cultural sefardí en todos los sentidos, que folclore, cultura, lengua, es decir, son realmente, por eso aquí también es interesante, porque hay muchos estudiantes mayores que ya vienen a estudiar en la tercera edad, o en la segunda, o en la que sea. Y
la segunda primavera.
Sí, eso mismo. Y vienen muy motivados por sus raíces sefardíes, tienen muchos conocimientos de casa, como decimos, ¿no? De estudios académicos, lo que hace una mezcla perfecta en las clases, porque claro, hay gente que ha estudiado ladino como yo, en la universidad, como en el doctorado y en los estudios académicos, pero después hay gente que viene sin estudios, pero aporta mucha experiencia, saben hablar ladino, y esa es una mezcla perfecta para, entre todos, preservar la cultura sefardí.
Muy bien, Katia. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y al vermos.